Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro tiempo para la información en análisis, que comenzamos con los titulares de hoy. Angela Merkel fue reelegida canciller de Alemania con la coalición entre democristianos y socialdemócratas, dos caras de una misma moneda. Tendremos una entrevista con el politólogo Michel Sosudowski, que dice que no se ha suspendido la ayuda militar a los rebeldes sirios, es más, se está creando un nuevo frente de terroristas rebeldes. Y tendremos un amplio reportaje para conmemorar el Día Internacional de las Personas Migrantes. Hablaremos de la riqueza del mestizaje que se enfrenta a la discriminación de los gobiernos. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias libres y sociales que entran un día más en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, másvoces.org.
En muchos países de Europa, la alternancia en el poder se ha venido dando entre un partido conservador, normalmente democristiano, y uno menos conservador en lo social, los socialdemócratas, pero igual de conservadores en política económica. Y la alternancia bipartidista se ha convertido en un ciclo sin fin, en el que primero gobiernan unos, crean insatisfacción en la población, y se elige a los otros, que crean insatisfacción, y se vuelve a elegir a los primeros, y así de forma constante en el tiempo. Pero cada vez son más las voces que dicen que esos dos partidos representan los mismos intereses, y Alemania, el país donde se deciden las políticas financieras europeas, es el claro ejemplo de ello. Angela Merkel ha sido reelegida canciller de Alemania por tercera vez en la Cámara Baja del Parlamento Alemán, el Bundestag. 462 han sido los diputados que han votado a favor, 150 en contra y 9 abstenciones. De esta manera, Merkel oficializó el pacto de coalición entre el bloque conservador y el grupo socialdemócrata que se firmó el lunes. Ahora, los dos principales partidos, el conservador y el que se autoconsidera progresista, dominan 504 escaños de los 631 que forman el Parlamento, dejando una débil oposición de la izquierda y los verdes con 64 y 63 escaños respectivamente. Eso sí, los principales ministerios se los reserva el partido de Merkel, como señala Nikolaus Wertz, politólogo de la Universidad de Rostock.
Si uno calcula que el SPD sacó el 25% de los votos, mientras que la Democracia Cristiana con el Partido Bávaro saca más del 40%, es un resultado muy bueno para la socialdemocracia. Claro, lo interesante está en los ministerios que ha obtenido. Por ejemplo, el ministerio más importante en Alemania y en otros países, el de finanzas, queda en manos de la Democracia Cristiana y de Wolfgang Schäuble. Los ministerios que tiene la socialdemocracia son sobre todo para lo que aquí se llama la Energiewende. El SPD va a tratar de buscar los fuertes en sus temas tradicionales, es decir, trabajo y el sueldo mínimo, que se va a imponer lentamente, pero se va a imponer en Alemania, y con estas posiciones va a tratar de conseguir un resultado mejor en 4 años, en las próximas elecciones.
Ahora los dos grandes partidos alemanes remarán en la misma dirección, sobre todo en materia económica, donde Alemania quiere mantener el control de lo que sucede en Europa, y la coalición demostrará que no hay grandes diferencias en ese sentido entre los dos partidos. Merkel ha puesto a su lado en calidad de vicecanciller a su homólogo socialdemócrata Sigmar Gabriel, quien además dirige el Superministerio de Economía y Energía. Esta triple responsabilidad corresponde, por un lado, a la ambición que caracteriza a este impulsivo político; por otro, deja entrever el estilo político de Merkel, que ha sabido hacer su camino aunque partía de una posición menos favorable. De ahí se explica por qué ha permitido que Gabriel ocupe dos ministerios. De hecho, la maniobra deja al socialdemócrata en una posición poco cómoda, ya que Merkel ha mantenido a su ex rival interno y ahora fiel seguidor Wolfgang Schäuble frente al Ministerio de Hacienda. Por tanto, en adelante Gabriel tendrá que hacerse valer frente a las dos tareas ministeriales, a la vez que tiene que lidiar con Merkel y Schäuble, porque como presidente del Partido Socialdemócrata tiene que pensar también en las elecciones generales de 2017. En las últimas, Merkel le sacó una ventaja de 16 puntos. En su tercer mandato, Merkel quiere continuar con su política económica, que es bien vista por los alemanes, pero además intentará tener una mejor imagen a nivel europeo. De nuevo, Nicolas Baird.
Ella va a querer más de lo mismo, es decir, la política económica ha sido exitosa en los últimos 4 años y ella va a tratar de seguir adelante con esto. Al mismo tiempo va a tratar de darse una imagen más conciliadora a nivel europeo. A esto también puede ayudar la alianza con la socialdemocracia, porque en Francia gobierna un gobierno socialista o socialdemócrata. Entonces, yo no veo grandes cambios. Lo que sí puede pasar, si la situación económica se empeora, esto también va a ser malo para la socialdemocracia, porque van a decir, la coalición anterior, es decir, cuando había más de Merkel dentro del gobierno, ha sido más exitosa.
Era Nikolaus Birch, politólogo de la Universidad de Rostock en Alemania. Merkel, ahora de la mano de sus socios socialdemócratas, ha decidido estratégicamente que su primera visita oficial sea a Francia, donde gobiernan los socialistas, con el objetivo de reforzar la alianza franco-alemana que dominó la Unión Europea cuando gobernaba la derecha en los dos países. Sin duda, cada vez es más invisible la frontera entre los dos partidos que controlan la mayor parte de los parlamentos europeos. En Alemania, el Parlamento no va a suponer ningún obstáculo por la aplastante mayoría de escaños que controla la gran coalición. Si no se cambian las leyes, los dos partidos de oposición, Die Linke, la izquierda, y los ecologistas verdes, carecen incluso del porcentaje mínimo para activar los instrumentos de control que tiene el poder legislativo sobre el ejecutivo. Desde el punto de vista democrático, la situación es tan extrema que el diario sensacionalista Bild, de tendencia derechista, se atrevió a titular: "Nosotros somos la oposición extraparlamentaria que va a controlar a la coalición". De hecho, el movimiento por la defensa de los derechos civiles, que existía aún a principios de siglo, ha pasado a la historia.
Informativo más voces.
Para Michel Sosudowski, la suspensión de la ayuda militar anunciada por Estados Unidos y Reino Unido a los rebeldes de Siria es pura retórica. Sosudowski es un galardonado autor, profesor de economía, fundador y director del Centro para la Investigación sobre la Globalización en Montreal, en Canadá, y editor del sitio web globalresearch.ca. Él afirma que ahora hay pruebas de la derrota de las fuerzas rebeldes por las fuerzas del gobierno sirio y la pacificación de grandes partes del país. Un hecho que no gusta a la alianza militar occidental y sus aliados del Golfo Pérsico, como Arabia Saudita y Qatar, que están poniendo en marcha la contratación de una nueva oleada de brigadas de terroristas de Al-Qaeda que se están enviando a Siria. En ese sentido, hay un informe muy preocupante desde Arabia Saudí que indica que presos de las cárceles saudíes que están acusados de delitos penales están siendo liberados con la condición de que se unan a las fuerzas mercenarias en Siria. Así que en realidad lo que sucede es que los rebeldes han sido derrotados en gran parte, pero ahora están siendo reabastecidos por una nueva afluencia de terroristas que están siendo reclutados, entrenados y enviados a Siria para cometer atrocidades. Y no podemos en ningún caso descartar el papel de la alianza militar occidental, la OTAN, Turquía, Estados Unidos e Israel, en el apoyo a estos llamados luchadores por la libertad. Sosudowski dice que se sabe incluso que Israel ha proporcionado un refugio seguro en los altos del Golán a los rebeldes afiliados de Al-Qaeda. El informe con la entrevista a Michel Sosudowski con Fernando Velázquez del colectivo Pueblos Sin Fronteras de Radio Pacífica en Estados Unidos.
Washington ha creado un nuevo frente islámico para apoyar a los rebeldes de Al-Qaeda en Siria, dice Michel Sosudowski, profesor de economía en la Universidad de Ottawa y director del Centro de Investigación sobre la Globalización, entidad con sede en Montreal, Canadá. Las actividades de ese llamado nuevo frente, dice, ya empiezan a mostrar la clara disposición de los que alquilan ese tipo de combatientes de Siria y de otros países.
En la última semana hubo atrocidades en la ciudad de Adra. También hubo en Alepo, pero las atrocidades en Adra no han sido el motivo de ningún detalle por la prensa occidental. La prensa alternativa, independiente, lo ha documentado. La prensa de Europa del Este, de Rusia, lo ha documentado. Son atrocidades que no se puede describir. Se ha quemado personas vivas.
El director del Centro de Investigación sobre la Globalización señala que las acciones guerreristas de esos grupos armados están siguiendo una agenda política determinada.
En la medida que los rebeldes afiliados a Al-Qaeda cometen atrocidades, hay que plantear quiénes son los que están detrás de estos rebeldes. Los que mandan son Washington y sus aliados. Y los rebeldes están siguiendo una agenda determinada a nivel político.
Jasudowski apunta a las naciones que desde detrás de las bambalinas están orquestando la violencia en el país árabe.
Washington es responsable de estos crímenes contra la humanidad en Siria. Eso hay que destacarlo. Y no se puede tener ningún proceso de paz en Siria mientras tanto que la Alianza Militar Occidental, Presidente Obama, John Kerry, apoyan a criminales que cometen crímenes con el apoyo encubierto de los Estados Unidos, de Israel, de Turquía, de Arabia Saudita, de Qatar. Eso es la situación. Y no se puede tampoco negociar con terroristas.
Según reportes de noticias, los grupos más diestros en los combates asociados a la entidad Al-Qaeda obligaron al liderazgo del llamado Ejército Sirio Libre a huir. Algunos están ahora en Qatar y otros han encontrado casa y refugio en países europeos.
Primero, el comando supremo de las Fuerzas Armadas llamadas Libres con el general Salim Idris, eso ya no existe más, ha sido ocupado por los rebeldes. De tal forma que Estados Unidos, en vez de tomar posición en contra de los rebeldes, ya está negociando con un nuevo frente que se llama el Frente Islámico.
Michel Jasudowski aclara que es importante informar al público del papel estratégico que juega la entidad de Al-Qaeda representando intereses occidentales en varios países.
El Estado terrorista es Estados Unidos y sus aliados, y cuando se habla de los rebeldes afiliados a Al-Qaeda, hay que destacar que Al-Qaeda está afiliado de una cierta forma a la CIA, que lo está apoyando, y por lo tanto estamos enfrentando crímenes en contra de la humanidad que son históricos en la evolución de la política extranjera de Estados Unidos, y estos crímenes se cometen no solamente en Siria, se cometen en Nigeria, en Níger, en Mali, en Somalia, en Sudán, en Ruanda.
El Centro de Investigación sobre la Globalización, entidad dirigida por Michel Jasudowski, tiene años denunciando los nexos de los líderes de escuadrones de la muerte centroamericanos e iraquíes con los grupos armados en Siria.
La gente de América Latina lo sabe pertinamente. John Negroponte fue el autor de los escuadrones de la muerte tanto en América Central como en Irak. Y su número dos en Irak era Robert Stephen Ford, que fue después nombrado embajador a Siria. Y Robert Stephen Ford es uno de los arquitectos de estas fuerzas rebeldes afiliados a Al-Qaeda en Siria, que cometen atrocidades.
Se han publicado varios artículos sobre la intención de Washington de derrocar el gobierno sirio para reemplazarlo con uno que permita que Israel y Qatar usen el país árabe para su gasoducto que llevaría gas a Europa. Eso con el fin de bloquear las ventas de gas de Rusia a la comunidad europea. Jasudowski dice que más bien la agresión parece ser imperial, un deseo de conquista para expandir el dominio estadounidense en el Medio Oriente.
Yo creo que lo que Estados Unidos quiere, no solamente en el Medio Oriente, pero en el mundo entero, es de conquistar en un periodo que podríamos llamar postcolonial, ¿no?, y imponer regímenes que son en realidad instrumentos del poder imperial. Y eso es lo que ocurrió en Libia. Y veamos otros ejemplos de países que son objeto de operaciones militares y ya se impone un gobierno que no es un gobierno y el país se abre la inversión extranjera, la moneda nacional viene a ser el dólar. Es el caso de muchos países en distintas regiones del mundo.
Era Michel Jasudowski, profesor de la Universidad de Ottawa y director del Centro de Investigación sobre la Globalización, entidad con sede en Montreal, Canadá. Su trabajo puede encontrarse en el sitio web globalresearch.ca en Los Ángeles. Yo soy Fernando Velázquez.
Informativo Más Voces.
La migración es un fenómeno que se está dando en la sociedad desde el principio de los tiempos, debido a que el ser humano quiere mejorar su estado de bienestar o buscar nuevos lugares donde cumplir sus objetivos de vida. Las diferencias sociales y económicas entre los diferentes países del mundo hacen que cada año aumente el número de personas migrantes. En los países receptores de migrantes suelen usar estadísticas y números para cuantificar si el aporte de esas personas es beneficioso o no para el país. Durante mucho tiempo, muchos países europeos tuvieron superávit en sus presupuestos gracias a la mano de obra de la población migrante. Pero cuando las crisis sobrevienen, la población migrante suele ser vista como personas que quitan la posibilidad de empleo a los nativos y desde ahí se dan muchos ejemplos de estigmatización negativa e incluso criminalización de las personas migrantes. Pero lo cierto es que las migraciones han hecho aportes beneficiosos genéricos, a veces no cuantificables en encuestas ni en estadísticas, pero que están contribuyendo a que el mundo sea un poco mejor. Uno de esos indiscutibles beneficios es el mestizaje, la mezcla, el enriquecimiento de culturas distintas. El mundo está cada día más conectado con diferentes culturas que en cualquier otro momento de la historia. La migración aumenta la diversidad en todos los sentidos, en la forma de ver y entender la vida, en lo cultural, en lo social, en lo político y también en lo económico. En estos días se están celebrando muchas actividades que conmemoran el Día Internacional de las Personas Migrantes, que cada año se celebra el 18 de diciembre. Es una realidad que la población migrante, allá donde esté, siempre hace esfuerzos para mostrar lo que son, intentar que se visibilice lo bueno que es y la riqueza que aporta la unión de gentes de diversos lugares. Para ejemplificar eso, nos fijamos en un pueblo manchego, en Bolaños de Calatrava, en la provincia de Ciudad Real. Rosario Paredes es migrante ecuatoriana y presidenta de la Asociación de Migrantes Lazos Culturales, que nos cuenta lo que hacen para celebrar el Día de las Personas Migrantes.
Sobre todo rescatamos los valores interculturales y las costumbres de nuestros países, de todos los países latinoamericanos, y especialmente hacemos labores de deporte, talleres interculturales con los niños. Y luego pues también hacemos un programa sociocultural, y el deporte consiste pues que a través del deporte también nos integremos de todas las culturas, y participan de Colombia, Bolivia y Ecuador, son los tres países que más han participado este año. Igual en el programa intercultural, y los niños, sí, ya los niños participan a nivel de todos los colegios y de aquí de Bolaños también. Y este año hubo otra cosa más adicional, que hubo el concurso del dibujo, y el tema del concurso del dibujo era el ser inmigrante. ¿Qué te dice a ti el ser inmigrante, el trasladarte de un sitio a otro? ¿Qué es un inmigrante para ti?
Del trabajo de los niños, ¿qué salió? ¿Qué cosas te llamaron la atención?
Pues hubo una premiación para estos niños y bueno, había uno, sobre todo un niño había dibujado un hombre afroamericano que en donde pues lo veíamos cruzar en barca, como claro, los niños escuchan lo que los extranjeros de estos de afros que tratan de pasar la frontera a través de barcos, y es donde a veces los cogen y quedan, pues pasan a su país nuevamente. Entonces ese era el un dibujo. El otro dibujo era pues cuando una persona se despide de su familia, deja su gente y viajando en el avión, todo eso lo sacaban de esa manera. Y ahí el otro también era ya cuando las personas comienzan a trabajar en el campo y se relacionan con los demás.
Pero a pesar de los beneficios del hecho migratorio, ahora con la crisis, los gobiernos europeos legislan contra la población migrante. En el Estado español, sin duda, una de las decisiones políticas que más están afectando a la población migrante es el Real Decreto Ley sobre Asistencia Sanitaria que aprobó el gobierno de Mariano Rajoy y que está legislando contra la población migrante. Ahora ya no basta con estar empadronado para obtener la tarjeta sanitaria, sino que se exige la residencia fiscal. Por tanto, la ley deja fuera de la atención sanitaria pública a las personas migrantes en situación administrativa irregular, algo que viola el principio de sanidad universal. La ley fue aprobada bajo argumentos como que las personas migrantes hacen turismo sanitario. Argumentos mentirosos, según Paco Aperador, del equipo de migraciones de Cáritas Española.
este tema debemos analizarlo desde distintos puntos de vista. Uno de ellos es el discurso con el cual nos han presentado esta medida, ¿no? Y es muy preocupante porque es un discurso retorcido, manipulador, que no pretende presentar una realidad de forma honesta y una decisión para hacer frente a esa situación, sino que utiliza mentiras, utiliza deformaciones, y principalmente es esta, es decir, cualquiera sabe que una persona boliviana, que una persona ecuatoriana no va a hacer turismo sanitario, no va a traer a su madre desde allí con el único objetivo de hacerla operar aquí. O sea, eso no ocurre, todo el mundo lo sabe. Otra cosa distinta son las personas de la Comunidad Económica Europea, los ingleses, los alemanes, en fin, que esos, ahí sí que hay realidades de turismo sanitario, eso lo sabemos todos. Pero justificar este recorte brutal para las personas inmigrantes no documentadas con la excusa del turismo sanitario es muy torpe, es muy retorcido. Y en todo caso, si hubiera un abuso, ¿por qué no se toman las decisiones para atajar ese abuso? A quien abuse tiene que ser perseguido y tiene que ser atajado, pero lo que no puede hacer es un recorte general de derechos porque haya algún abuso al que apelan el gobierno, ¿no? Es decir, no tienen realmente por dónde cogerlo desde el sentido común este argumento, ciertamente. Uh-huh. Habría que decir, por otra parte, que en el discurso que se emplea se echa por tierra, se pega una patada al cubo de la basura muchos años en los cuales la sociedad, el mundo, hemos avanzado en la reflexión en torno a los derechos humanos. Desde hace muchos años la gente civilizada hemos pensado, hemos ido articulando un pensamiento en torno a lo que son los derechos humanos, es decir, por ser persona, ¿qué te corresponde? Y ese discurso que utilizan echa por tierra todas estas cosas, es decir, el sistema sanitario no es una empresa, tiene que ser rentable un sistema sanitario, tiene que ser gestionado efectivamente con criterio para que sea sostenible, pero no es una empresa. Es decir, el derecho a la salud es un derecho, la atención sanitaria es un derecho, y los estados son garantes de esos derechos, es la obligación de ser estado. Podríamos decir otras palabras, ser estado es lo que tiene, que tienes que ser garante de esos derechos. Es decir, en otras palabras más accesibles, vulgares si quieres, el estado se tiene que buscar la vida para garantizar determinados derechos universales y básicos a su población. Eso es lo que define un estado. Si no, tenemos un país, una nación que no tiene Estado, que tiene la ley de la selva. Entonces, un sistema público sanitario no puede funcionar con el criterio de una empresa.
Era Paco Aperador, del equipo de migraciones de Cáritas Española. Y este año, la comunidad migrante de Canarias ha decidido hacer de la reivindicación de la sanidad pública un acto festivo. Y decidieron, el pasado fin de semana y en Las Palmas de Gran Canaria, realizar un pasacalle intercultural bajo el eslogan de Sanidad Universal, Derecho para Todos. Se destacó por ser diferente a las manifestaciones a las que estamos acostumbrados. La comunidad migrante participó rechazando los recortes en sanidad de forma alegre, que sorprendió a quienes lo miraban e incluso despertó el interés de la prensa, ya que el baile, la alegría y el colorido de sus trajes típicos se entremezclaban con los gritos de protesta y de exigencia que sean respetados sus derechos que como seres humanos tienen y que hoy se pretende vulnerar. El grupo de reporteros populares Voces Libres, formada por personas migrantes en Las Palmas de Gran Canaria, nos ofrece alguna de las voces de participantes en el pasacalle reivindicativo.
Hola, buenos días, somos los reporteros populares, estamos aquí en el pasacalle por una sanidad para todos. Estamos con Yolanda. Buenos días, Yolanda, ¿de dónde eres?
Buenos días, yo soy de Ecuador.
¿Y por qué estás asistiendo al pasacalle del día de hoy?
Bueno, hemos venido pues con mucho gusto porque consideramos que las obligaciones también nos dan derechos, y si estamos obligados a pagar nuestros tributos, a pagar nuestros impuestos, a cumplir con ciertas normas, pues también tenemos derecho a la salud.
Vale, Yolanda, muchas gracias. ¿Cómo te llamas?
Hola, buenos días, me llamo Lupita y soy de Canarias.
Vale, Lupita, ¿y hoy por qué estás aquí en el pasacalle?
Porque estoy muy involucrada en esto, porque como Canaria también noto que nos están recortando y esto es un derecho para todos.
Pero no solo la sanidad. En general, si la crisis está azotando a todos los estamentos de la sociedad, la población migrante está viviendo los momentos más difíciles desde que decidieron salir de sus países. Muchas personas no tienen trabajo ni expectativas de encontrarlo, y cuando lo encuentran, en ocasiones, son en condiciones de explotación laboral con sueldos mínimos que no alcanzan para llegar a fin de mes. Es cuando se plantean la opción del retorno. Pero no todas las familias pueden retornar tan fácilmente. De todo esto nos habla Rosario Paredes, migrante ecuatoriana, presidenta de la Asociación de Migrantes Lazos Culturales en Bolaños de Calatrava, Ciudad Real, con la cual conversamos.
En este momento algunas personas están pasando por momentos muy críticos, porque hay muchas personas que aún no tienen papeles, y claro, algunas pues quieren tener trabajo, pero no puede ser porque el problema de papeles, pues no pueden tener trabajo, acceso a ello. Y hay otras personas también que está muy muy escaso el trabajo. Entonces, pues claro, se ve mucha crisis entre nosotros, y hay algunas personas que están muy desesperadas, que han tomado la decisión últimamente. Me han dicho a mí, pues yo me voy a ir, quiero unirme al retorno voluntario, ¿cómo me aconsejas? ¿Con quién tengo que hablar? Y eso porque ya no pueden, porque incluso la explotación, eso es lo peor de todo, porque ahora mismo estamos siendo explotadas, ¿sabes? Porque no hay valorización del trabajo, los ofrecen unos sueldos muy bajos, y claro, hay unas personas que, dadas las circunstancias, lo tienen que admitir así, como lo que les ofrezcan, y es que eso no puede ser, claro. Y la población de Bolaños también, la gente, pues algunas personas nos miran mal, otros nos miran bien, y los que nos miran mal es porque dicen, nos acusan que nosotros hemos venido aquí a quitarles su trabajo. Entonces hay algunas personas, hay algunas personas que incluso ya se han regresado de Ecuador, el 50%, luego le sigue Bolivia, y de Honduras se ha regresado muy poco porque también hay muy poca gente, pero sí, más lo que se han regresado ha sido de Ecuador y Bolivia, e incluso de Ecuador, aún teniendo papeles, se han regresado porque se han unido al retorno voluntario y se han vuelto. Pero claro, hay algunos que ya estando ahí se arrepienten, pero no por lo económico, sino más bien porque las costumbres, ya se adaptaron sus hijos, ellos se adaptaron a este sistema de vida. Es que eso nos pasa a todos. Por ejemplo, yo, mi pregunta, mi interrogante ahora es, ¿cómo voy a vivir yo ahí? Primero tengo que, aún siendo yo de mi país, ya tengo otras costumbres. Entonces me va a costar un poco adaptarme a lo de ahí, aún estando yo aquí, siendo yo de ahí.
Y Rosario, nos estamos encontrando cuando hablamos con muchas personas migrantes que nos dicen, y incluso aparte de lo que tú nos estás diciendo, dice, bueno, yo a pesar de todo me regresaría a mi país, pero es que mi hija no quiere porque mi hija pues ya tiene novio español, o mi hijo ya tiene novia, o mis hijos tienen aquí sus relaciones y no quieren ir a Ecuador, o incluso ya es que nacieron acá en España. Eso se está dando como una problemática más, ¿no?, añadida a toda esta crisis.
Claro, es esa la otra problemática, que al tomar una decisión de irnos, pues nuestros hijos no se quieren ir porque dicen, no, yo ya no me quiero ir, yo estoy acostumbrado aquí, tú me habéis enseñado, me has adaptado a este sistema de vida, entonces yo no conozco a nadie ahí, yo he crecido aquí. Por ejemplo, yo tengo mis hijas, las dos primeras que vinieron, la una vino a cumplir aquí 3 años y la otra 5 años. ¿Qué pasa? Que ahora la una tiene 15 y la otra tiene 13. Y pues nada, ellas no tienen amigas, no tienen nada, no tienen compañeras de nada. Entonces, y así como ellas, hay muchos jóvenes que ya, aunque las mías no es el caso, ellas, lo que yo decida, ellas, pero en otros casos no quieren irse.
Pues por último, Rosario, hacerte una última petición, no sé, para el Día Internacional de las Personas Migrantes, algún mensaje que quieras lanzar.
Pues mi mensaje sería que aún estando nosotros, estemos donde estemos, en el país que estemos, siempre tenemos que valorar nuestra cultura y llevarlo, claro, porque eso lo llevamos en nuestra sangre. Y claro, queremos volver a nuestro país, pero las circunstancias muchas de las veces no nos lo permiten. Mi mensaje, que tengamos la suficiente valentía
para seguir adelante, para luchar y que no nos dejemos caer porque nos digan inmigrantes. Todos a la final somos migrantes y no por ser inmigrantes, negros, blancos, sea ricos o pobres, quiere decir que somos diferentes de los demás, somos iguales, simplemente que cogemos una maleta, nos subimos a un avión y nos trasladamos a otro sitio. Ya desde ese momento estamos siendo ya inmigrantes.
Pues Rosario Paredes, muchas gracias por atendernos y os deseamos toda la suerte para ti y tu familia, la Asociación Lazos Culturales y toda la comunidad migrante de Bolaños de Calatrava.
Vale, muchas gracias. Muchas gracias también a todos y que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo para todos. Muchas gracias.
Aquí ponemos el punto final por hoy. Como cada día, agradecemos vuestra atención y os esperamos mañana. Hasta entonces, un saludo.